Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 25 de abril. Hoy vamos a aprender mucho, ¿eh? Encendemos esta linterna desde un hangar de la sede de Airbus Helicopters. Estamos en Albacete.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te doy mi palabra, ¿eh? Nosotros vamos a aprender mucho, el equipo de esta linterna, pero seguro que tú también. Estamos en el hangar de trabajo de Airbus Helicopters en Albacete. Estamos pegaditos a la base aérea de Los Llanos. Ya verás qué curioso, qué altísima tecnología, sin necesidad de estar en una de las grandes capitales del mundo. Estamos en Albacete, en una mezcla súper interesante entre civiles y militares, entre ingenieros y soldados. Infalible. Enseguida te cuento lo último sobre Francia, la guerra de Ucrania o sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas. La última hora es que Juan Manuel Moreno Bonilla ha convocado para ya un consejo de gobierno extraordinario en Andalucía para informar a sus consejeros del anticipo de las elecciones andaluzas. Todo apunta a que serán el domingo 19 de junio. Estaremos atentos a lo que anuncie dentro de un rato el presidente andaluz y tendremos tiempo de analizar lo que hay en juego en estos comicios. Salvo hecatombe, se prevé un batacazo del PSOE que habrá que leer en clave nacional. Una victoria del PP que habrá que ver si es como la de Ayuso en Madrid o como la de Mañueco en Castilla y León. Luego comenzará la carrera para las generales que se prevén para diciembre de 2023. Mañana, por cierto, a las 9 de la mañana, Juan Manuel Moreno Bonilla con Herrera, aquí en COPE. Hablando de elecciones, nos vamos hasta París, en el día después de la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas. Finalmente se impuso por 17 puntos de ventaja sobre Marine Le Pen. El siguiente reto, las legislativas de junio, que todo pinta también van a ser claves. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Emmanuel Macron está ya trabajando en quién será su próximo ejecutivo, con el que quiere llevar a cabo la campaña para las elecciones legislativas. La única pista que ha dado es que estará directamente encargado o encargada de la planificación ecológica, por lo que se presupone será alguien sensible a estos temas. Se dice que podría ser una mujer y procedente de la izquierda para equilibrar su giro a la derecha de estos últimos 5 años. Luego, de cara a las legislativas, los franceses decidirán si tienen una asamblea que permita a Macron gobernar, como han hecho siempre, o si optan por una cohabitación. Esa es la revancha que se quieren tomar los dos bloques que han surgido frente al macronismo, el de la extrema derecha y la izquierda. Jean-Luc Mélenchon negocia con socialistas y sobre todo ecologistas y comunistas para presentar candidaturas comunes, mientras que Le Pen tiene el problema de que Zemmour denunció el domingo que el nombre de Le Pen ya ha sufrido 8 derrotas en unas presidenciales y se presenta como el principal opositor a Macron, de ahí que si hay negociaciones serán más difíciles. Por otro lado, la posibilidad de una sorpresa y de que los macronistas no ganen no se puede tampoco excluir.
Se cumplen 2 meses exactos del inicio de la guerra en Ucrania. Esta semana se va a producir un encuentro esperado, el del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente ruso, Vladimir Putin, mañana en Moscú. Este lunes, Guterres ha sido recibido por el presidente turco Erdogan en Ankara. Al parecer, la ONU respalda la mediación turca para poner fin a la guerra. Esto mientras continúan los bombardeos sobre el terreno. Ucrania cifra en 3.800 los civiles muertos desde el inicio de la invasión rusa. El intento fallido de invasión rusa. Ahora el foco bélico está sobre todo en el Donbass y en Mariupol, el Mar Negro. Lo último es que Moscú ha anunciado un alto el fuego unilateral para evacuar a los civiles que resisten junto a las tropas ucranianas en la planta de Azovstal. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas rusas han bombardeado esta mañana 5 estaciones de tren en el centro y en el oeste de Ucrania. No obstante, el ejército ruso está concentrando sus ataques en los territorios de Donetsk y Lugansk en el este y sigue castigando con misiles y con bombardeos desde el aire la planta de Mariupol en la que están refugiados combatientes ucranianos y civiles. La ONU ha pedido una tregua inmediata en esa ciudad para la evacuación de civiles. Rusia ha anunciado un alto el fuego en Mariupol para que puedan salir de allí los civiles que se encuentran en la acería de Azovstal, pero Ucrania ha pedido garantías de que no les pasará nada. En las últimas horas han visitado Kiev el secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario de Estado. Anthony Blinken ha dicho, después de reunirse con el presidente Zelensky, que los ucranianos están resistiendo.
Tras su viaje a Kiev la semana pasada, hoy hemos conocido que Sánchez viajará el jueves a Moldavia y a Polonia. Mientras tanto, sus socios de gobierno siguen cuestionando el envío de armamento y munición a Ucrania. Hoy, Podemos ha ido más allá. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha dicho que España no debería acoger la cumbre de la OTAN en junio. Yo me pregunto sinceramente si esta mujer sabrá lo que es la OTAN. ¿Sabrá siquiera decir a qué significan las siglas? Bueno, da igual, opina de lo que sea. Según ella, habría que celebrar mejor una cumbre por la paz.
El gobierno y nuestro país podría hacer mucho más si acogiese y si fuésemos anfitriones de una cumbre por la paz. Ni es comprensible que en un momento en el que hay que reforzar los servicios públicos y las medidas sociales se apueste por el aumento en el gasto de defensa, ni es asumible que en un momento como este, en el que hay que hacer y dar pasos a favor de la paz, se apueste y se dedique tanto presupuesto a una cumbre de la OTAN.
Lo más alucinante es que esta gente, aparte de que habla sin saber a lo que se refiere, pero esta gente está en el gobierno, ¿eh? Claro, y luego celebra la cumbre de la OTAN y vendrá Biden y vendrán los mandatarios. ¿A quién les explicará antes de llegar cómo está compuesto y quién forma parte del Consejo de Ministros? Virgen Santa. Bueno, Podemos, ya en clave nacional, ha pedido la dimisión de los responsables últimos del supuesto espionaje a los independentistas catalanes y vascos. Exigen al gobierno que sean firmes. Los nacionalistas mantienen su pulso. Junts per Cat, esto es una de las formas que ahora se llama Convergencia, quiere suspender las relaciones con Sánchez hasta que no se constituya una comisión de investigación en el Congreso. Mientras, Esquerra amenaza con tumbar el plan económico y social contra la guerra que se vota este jueves en la Cámara Baja. Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra.
¿Tiene que haber dimisiones? Sí, de quien sea que sea responsable. Ni puede valer responder con unas propuestas a nivel cosmético. Pueden peligrar todos los proyectos del gobierno del Estado. Sabrá él las acciones que tendrá que hacer para poder recuperar la confianza.
Resulta que es secreto dónde, cuándo y con quién vuela el avión del presidente del gobierno. Y resulta que, a la vez, abrimos el Centro Nacional de Inteligencia y abrimos la investigación y el Defensor del Pueblo y quien haga falta para contar en qué trabaja el Centro Nacional de Inteligencia a los que han dado un golpe de Estado. No deja de resultar un país curioso, ¿eh? Bueno, el gobierno cree que la aprobación de este decreto no corre peligro y defiende además que el CNI actuó sin saltarse la legalidad. La ministra Margarita Robles, que es a quien se refieren todos estos cuando hablan de dimisiones o de ceses, garantiza que van a colaborar al máximo para esclarecer lo sucedido en este caso Pegasus.
No podemos admitir que se siembren dudas, que se haya ningún tipo de tacha respecto a la actuación que realiza este gobierno o que realiza cualquier organismo público. Queda claro que el CNI, cualquier organismo público en España, trabaja con arreglo a la legalidad vigente, con respeto total y absoluto a las normas vigentes en este momento.
Otra de las imágenes del día ha sido la entrada en un juzgado madrileño de Luis Medina y Alberto Luceño para declarar por la estafa al ayuntamiento por la venta de material sanitario durante la pandemia. El magistrado les ha retirado a los dos el pasaporte y les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Hoy, Medina ha declarado que para lograr posibles contratos contó con el consistorio madrileño a través de una llamada al primo de Martínez Almeida. El alcalde insiste en que el ayuntamiento no tiene responsabilidad en el asunto.
No temo absolutamente nada, porque quien no ha hecho nada no teme nada. ¿Alguien cree que si el fiscal que ha instruido durante 17 meses hubiera visto cualquier indicio de que yo o cualquier persona de mi entorno hubiera cometido alguna irregularidad, no nos hubiera llamado cuando menos a tomarnos declaración? Si no lo ha hecho, es porque el fiscal no ha visto absolutamente nada. Lo que la izquierda ve es lo que el fiscal no ha visto.
En Valladolid, hoy ha declarado el principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo. Es Óscar, el último amigo con quien se vio con vida y cuya versión no cuadra con su teléfono móvil. La juez y la fiscalía han rechazado imponerle medidas cautelares que reclamaba la familia de la víctima y sigue en libertad. Laura Ríos.
Óscar seguirá en libertad. El principal investigado por la desaparición y muerte de Esther ha declarado ante la jueza que instruye el caso para despejar interrogantes. Tanto la magistrada como la fiscalía han rechazado las medidas cautelares que solicitaba la familia a la espera de nuevos informes. El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, cree que hay evidencias de claras contradicciones de Óscar.
Su teléfono y el de Esther se sitúan en momentos concretos, cerca de su vivienda, porque él hace determinadas cosas a lo largo de ese fin de semana que al menos vamos a calificar de extrañas.
Óscar ha mantenido que dejó a Esther con vida a las 3 de la madrugada, algo que contradice la geolocalización de los teléfonos de ambos. En su declaración ante la magistrada no ha sabido aclarar las contradicciones que se le imputan. Por su parte, el único investigado, Ramón, afronta tranquilo esta recta final. Su letrada, Lorena Iglesias, insiste en que su cliente no conoce a Óscar.
Nosotros queremos que se resuelva ya. Solo os voy a adelantar que Óscar y Ramón no se conocen de nada.
Hoy, familiares y amigos se han concentrado a las puertas de los juzgados de Valladolid para clamar justicia por Esther López.
Y la conferencia episcopal ha comenzado esta mañana su asamblea plenaria. En su discurso de apertura, el presidente Juan José Omella ha repasado el contexto en el que vivimos, la guerra, con los retos que nos supone y la situación social en España, con la creciente desigualdad, la falta de oportunidades a los jóvenes o la soledad de los ancianos. También la desafección a la política. Nacho de Gamón.
El cardenal Omella ha destacado su preocupación por la falta de confianza en las instituciones y por el riesgo de que la convicción de que la democracia es el mejor sistema político posible se diluya.
Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hastazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha recordado que el Estado debe proteger las libertades de los ciudadanos y en ese sentido ha señalado que la objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática y ha denunciado que reducir su protección jurídica degradaría nuestra convivencia.
Y termino con una noticia, un dato que acabamos de conocer. Zarzuela ha hecho público por primera vez el patrimonio del rey. El rey Felipe VI. Desde 1998 acumula 2,5 millones de euros, de los cuales la mayoría, 2,26, son depósitos bancarios y fondos de inversión. Otros 305.000 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas. Casa Real dice que publican esta información como muestra de transparencia y ejemplaridad. En unos minutos lo ampliamos. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy que estás Ángel en Albacete, me intento colocar en la piel de cualquier mujer albaceteña, o en la de un autónomo agobiado por los impagos, o en la de un joven de la tierra sin horizonte. Y miro al norte, más allá de los Pirineos, y compruebo que ese desapego por los partidos, ese descontento general, esas ganas inocultables de acabar con el actual sistema porque no da respuestas a la gente de a pie que paga impuestos y hasta ahora confiaba en sus gestores, no solo tiene acento francés, sino también español, alemán, holandés o portugués. El grupo de votantes en Francia más numeroso es el que no ha querido respaldar a ninguno de los dos candidatos. Francia es un síntoma de lo que ocurre en España y en toda Europa. Los ciudadanos que se sienten ajenos a la realidad política de su país van en aumento. Los que sienten cólera, como dice Macron, son muchos y algún día serán mayoría. Se sienten expulsados del sistema, olvidados por las élites. Hoy se ha respirado con alivio en las cancillerías europeas, pero si no ponemos coto a esa enmienda a la totalidad a nuestros modelos políticos, la respiración asistida acabará. Y en Módena o en Lyon o en Múnich o en Oporto o en Las Palmas o en Albacete o en Madrid o en Barcelona, en cada rincón de Europa hay preguntas que todavía siguen sin respuesta.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Super Semana Champions.
Y mañana, Ángel, super partido a las 9 en Manchester entre el City y el Real Madrid. El conjunto blanco se ejercita en apenas 3/4 hora y lo va a hacer con 3 nombres encima de la mesa: el de Mendy, el de Alaba y el de Casemiro, pendientes de si estos 3 van a estar mañana en el 11 inicial de Carlo Ancelotti. Enfrente, el equipo de Pep Guardiola tan solo cuenta con la baja de Cancelo, aunque parece que Walker y Stones tampoco podrían estar mañana en el encuentro frente al Real Madrid. El miércoles, turno para otro partidazo: el Villarreal visita Anfield para medirse al Liverpool. Ya en clave más doméstica, Ángel, te recuerdo que al Madrid le hace falta tan solo un punto para ser campeón de Liga, tras el pinchazo, uno más, del Barça ayer frente al Rayo Vallecano. Un pinchazo que además tiene factura en forma de lesión, porque Sergiño Dest se va a perder lo que resta de temporada. Y al margen de eso, 2 nombres propios hoy en la agenda polideportiva: Ángel, Alcaraz, que se ha convertido en el número 9 del mundo, y Paula Badosa, que alcanza el número 2. Por tanto, Ángel, el tenis español absolutamente de moda a estas alturas de la temporada.
Paula Badosa, que está esta noche en el programa, ¿no?
Correcto, en el partidazo a las 11:30 con Juapa.
Luego escuchamos. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos. Tarde primaveral de esas que hacen afición. 20 grados y sol en Cibeles. Mañana vuelven las nubes con algún posible chubasco por la tarde. El tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 está generando ya 9 kilómetros de atasco. Mucha paciencia. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Fuenlabrada. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, Hortaleza hacia la A2, Mercamadrid sentido A4 y el M50 en Leganés, dirección A6. La llegada de viajeros a Madrid capital registró en marzo un incremento del 250%. Las pernoctaciones crecieron más del 260% respecto al mismo mes de 2021, con una estancia media de 2 noches por viajero. Escuchas La Linterna, te contamos lo que te interesa con Ángel Espósito.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Verino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. ¿O se han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós en definitiva a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Hoy estamos en la planta de Airbus Helicopters España. Estamos en Albacete. Mira que hemos viajado y tenemos algunas que otras horas por ahí arriba en nuestra vida, ¿eh? Pero esto es muy interesante. Vamos a demostrar que tenemos nuestra experiencia en vuelo. Para ello, he pedido a Jon Uriarte que me ayude. Era eso o que viniera, así que prefiero sinceramente que esté lejos. No hay nada peor en el mundo, te lo puedo asegurar, nada más estresante que irse de viaje con Jon Uriarte.
He visto, Lucia, entrado picarón, no, con lo que te gusta no viajar dirás, conmigo.
No dirás que no.
Vamos, hombre, con lo bien que lo pasas. Bueno, menos mal que no intentaste, por cierto, menos mal que tú no intentaste ser piloto, porque con ese carácter que tienes...
¿Quién te ha dicho que no lo he intentado?
Pues menos mal que no te han cogido, porque te imagino a los mandos de un helicóptero, bueno, imagina.
Oye,
que...
pues, ¿qué? Espérate, Bocas, que eres un Bocas.
¿Qué pasa?
Porque sepas que esta tarde,
sí,
durante un ratito, he manejado por ahí arriba un helicóptero NH-90 que me dejó mi amigo Fernando.
Pues nada, después de Ucrania es lo que más tranquilo me deja en el día de hoy. Bueno, imagina que hubiera sido tú el que llevaba el helicóptero de Tulipán.
Vamos a hacer una prueba con nuevo Tulipán. Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni pu ni pa.
Me acuerdo de un muñeco que le regalaron a mi hermana los Reyes Magos, que yo me dedicaba a ahorcarlo.
¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de esto me comería 5.
¿O va a comer el niño? Si baja el de... Diciendo que va a estrangular el muñeco.
Sí, tío,
el niño la merienda se habría comido.
Se llamaba Payasete.
Sí, sí, no, sí, ya sabemos. El difunto Payasete que ya no tenía cabeza. Bueno, no pongas esa cara de todas formas porque para ser piloto hay que tener temple.
Sí, no estarás insinuando que yo no tengo temple.
Vamos a ver, te recuerdo el servicio de rescate en Las Palmas. Allí montaste, empezaste a hacer preguntitas y el comandante acabó pareciendo uno de tus colegas de 4K.
Posición cómoda, bajamos a una vez, ¿vale?
Sí.
Y una vez que tienes a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Pues nos vamos, estamos listos atrás, ¿no, David?
Estamos listos.
Vamos, el día una mierda, ¿eh?
¿Ves? ¡Iba todo bien!
Tú no sabes lo que se movía aquello, tío.
Claro.
Ese es mi amigo el comandante Crespo, un crack del ejército del aire, tío.
Técnicamente también se dice así, ¿eh? El día, una mierda. Así se dice.
Pero no tenías mejor manera de expresarlo, muchacho.
Y nosotros sin paraguas. Tú a Gandhi le habrías hecho mal hablado, ya te digo yo. Bueno, lo que no se puede negar es que has subido helicópteros varios y aviones de todo tipo.
Es verdad. Y te aseguro que no son como los convencionales, ¿eh? A veces pillar un vuelo barato... parece una operación de combate, eso sí.
Que una compañía normal, estás allí, que tú ya vas desde casa sabiendo dónde te vas a sentar, ¿sabes? Estás relajado en la cola tranquilamente, pasas, tienes tu asiento. En la low cost no es. Cada uno donde puede, entonces ya en la cola ya hay como mal rollo, ¿no? De, señores, eche para allá, ¿no? De, ni silla de ruedas, ni leche, venga, va. Y la azafata que está allí esperando de repente hace. Un, dos, tres, con dito inglés y volver a la vez. Y llega yo, por mí y por todos mis compañeros, ¿no?
David Amor lleva razón, ¿eh? Por no hablar de los aeropuertos y de cómo colarte, que ahí somos también expertos, ¿eh? Nosotros.
Sí, vamos, lo hemos hecho varias veces, sí.
Bueno, llevar muchas horas de vuelo como visitante o pasajero tampoco te hace experto, Espósito.
Bueno, yo reconozco que pregunto mucho, ¿eh? Recuerdo lo que le pregunté al comandante en el que nos acercamos sobrevolando en aquella Operación Sofía a la costa de Libia. Capitán Nieto, ¿qué tipo de avión estamos volando?
Pues sí, aquí, Ana Rosa.
Bueno, estamos volando un Delta 4 Bigma.
¿Tenemos muchos así?
Es un avión especial para búsqueda y salvamento, SAR.
Sí.
Y además para patrullar, para vigilancia marítima y patrulla marítima.
¿Ven un porro?
Desde aquí, ¿qué se ve? ¿Qué se detecta?
Nuestros ojos realmente es el radar, sobre todo.
Cuando decimos que se baja bastante, ¿hasta cuánto es ojo?
Ya no puedo más.
Claro, me das a decir, ¿cuánto se baja? ¿Cuánto se baja? Oye, ¡cállate!
Ahora que lo pienso, todas esas operaciones que estás contando las he hecho con Matamoros, tío.
Sí, señor. Vaya dos, Epi Blas. No quiero ni contar. En fin, lo gordo que haces es como que sabes, aunque no tengas ni idea, como yo cuando veo el motor de mi coche. Debo reconocer que he viajado contigo y algún vuelo ha sido muy agradable, ¿eh?
Sí, 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 la tripulación nos ha tratado de maravilla. Bueno, eso era de Iberia, claro, no vale. No eran como Femino y Cansado, precisamente.
O sea, que no le ponga la licencia, es normal, porque es que hoy día es aburrido conducir un avión.
Sí, señor.
Está todo automatizado con sus botones, por la vía 7, por...
A mí lo que me gustan son las avionetas. Porque hacen ruido y aturden. ¿Qué me pasa en París? Que le dicen a Paco. Paco. Por favor, aterrice por la pista 7.
A ver, a mí, dice, comandante Paco, la pista 7. Digo, toma, por la pista 21. Y además al revés, lo de atrás, adelante.
Al revés, ¿qué pasa? Ya puestos.
Tú de ideas, tú de ideas. Gracias, John.
Hasta luego. Chao.
Nos damos un paseíto por las redes. Resaca electoral en Francia. Macron consiguió este domingo ser reelegido presidente con cerca del 60% de los votos. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Nieves nos dice, sin duda una buena noticia para el proyecto europeo. Eso sí, Macron debe recuperar durante su legislatura la confianza de los votos que ha perdido.
Seguís comentando el supuesto espionaje a independentistas con el programa Pegasus.
Sí, Gerardo Sánchez incluyó entre sus socios de gobierno a los independentistas y ahora se le quejan de espionaje ilegal. Bueno, que se lo hubiese pensado mejor. Y Lorea, no estarán pasando cosas importantes, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Y aquí, a la mínima, estamos con los líos de gobierno.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10. Las 9 en Canarias. Bustos propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, podríamos dedicar la tertulia básicamente a analizar el resultado electoral de las elecciones francesas, esa victoria de Macron, que provoca suspiros de alivio en numerosas cancillerías europeas, pero al mismo tiempo preocupación, porque Le Pen ha conseguido un resultado histórico, así que Macron, aunque tiene 5 años más de venia, debe espabilar para intentar proponer a los franceses y también a los europeos, proponer una forma de hacer política que comprometa y que sea recibida por los europeos de una forma más cercana.
Hola, Palón.
¿Qué tal, Ángel?
Llevo un día de los más variaditos, ¿eh?
Ya te veo. Tú das puntadas en el aire.
Sí, digo, ya comentaremos.
Ya comentaremos.
No, este es un mensajito de Mutua.
Sí, porque si, oye, hablamos de hacernos la vida fácil, ya sabes que tienes que irte a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @ExpósitoCope y en @LaLinternaCope, en facebook.com/LaLinterna y en Instagram en Expósito-Cope.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos. Sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después...
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla.
Entra en FAD.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediamar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, empezamos con lo que te adelantaba hace unos minutos. El rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio con el objetivo de contribuir a la regeneración pública. Son 2.200.000 euros en depósitos, en cuentas corrientes o cuentas de ahorro, y otros 300.000 más en objetos de arte y joyas personales. Detalles. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes. Por primera vez Felipe VI ha decidido hacer público su patrimonio, que asciende a algo más de 2.5 millones de euros, de los que 2.200.000 euros, según ha hecho público esta tarde de Zarzuela, corresponden a depósitos y fondos, ninguno de ellos en el extranjero, y 305.000 a objetos de arte, antigüedades y joyas. Una publicación que, según subrayan, responde al objetivo de Felipe VI de contribuir a promover la regeneración de la vida pública y acorde también con su compromiso de ejemplaridad con la transparencia, la honestidad y la rectitud, y que se hace la víspera de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto que modifica la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Un patrimonio que no incluye ningún bien inmobiliario ni fondo de pensión, y cuya publicación conocen y aceptan el Gobierno y la oposición, y que ha sido también trasladada al resto de los partidos, salvo Esquerra, Junts, Bildu y la CUP. En total, y en los últimos 25 años, primero como príncipe y después como rey, Felipe VI ha recibido algo más de 4.275.000 euros.
Segunda clave, la Audiencia de Barcelona va a investigar a la alcaldesa Ada Colau por, presuntamente, coaccionar a un fondo de inversión para que diera en alquiler social pisos de su propiedad. Al parecer les amenazó con no concederles la licencia de obras. En un primer momento, la querella se archivó, pero tras un recurso de la empresa, la Audiencia le ha pedido a la instructora que interrogue a Colau y a dos de sus concejales. Tercera, fuera de España, es noticia el informe independiente sobre las fiestas celebradas en Downing Street en plena pandemia. Los medios británicos subrayan que ese documento es tan crítico con Boris Johnson que no le queda otra opción que dimitir. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se trata del famoso informe elaborado por la funcionaria Sue Gray y que hasta ahora no hemos podido ver en su totalidad. Esta tarde planea sobre el Parlamento británico después de que diversas fuentes afirmen eso, que el primer ministro no tendrá más remedio que dimitir cuando se conozca su contenido. Y eso será una vez que termine la investigación de Scotland Yard. Por cierto, también en ese momento empezará la investigación interna del Parlamento para ver si mintió al respecto cuando hablaba de las fiestas. La presión aumenta sobre el primer ministro hasta el punto de que hoy en la Cámara de los Comunes no ha tenido discurso. Cosa rara, muy rara, al regresar de un viaje de relevancia como es el que hizo a la India este pasado fin de semana. Boris Johnson ya dijo en su día que no comentará bajo ninguna circunstancia el informe Sue Gray, al menos hasta que se conozca en su totalidad.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués se reúnen mañana con la comisaria de competencia para hablar de qué. Pues de esa presentación que ambos países hicieron para abaratar la factura eléctrica. Se van a Bruselas justo cuando los operadores eléctricos recuerdan que aprobar ese sistema puede provocar importantes y relevantes impactos en el mercado. Distorsiones aseguran que afectarían a las seguridad jurídica y pondrían en riesgo la credibilidad que hace falta en el proceso de formación de precios. Ahí queda eso. Empresas, gestoras y operadoras del sector han asegurado este lunes que sí hay que aplicar ese sistema, limitando el precio del gas a 30 euros el megavatio hora, se haga igual para todos y no solo en lo que España y Portugal han llamado esa isla energética. A falta de saber qué pasa con esos aspectos técnicos, Ángel, que todavía no se han resuelto, lo que ha hecho la Comisión Europea hoy es decirle a los 27 que no es buena idea rebajar el IVA al gas y a la electricidad. Bruselas apuesta por ayudas directas a hogares y empresas y limitar los beneficios de las empresas.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 comentaremos en clase de economía la victoria de Macron y la estabilidad que al parecer puede dar a los mercados en este escenario provocado por la guerra.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El caso Pegasus, el supuesto espionaje a los principales líderes del Procés, copa las portadas de todos los medios desde hace días. Ahora el gobierno abre una investigación interna, promete una comisión parlamentaria. Total, que la actualidad de España pasa por una de espías. Hablamos de espionaje y como cada lunes toca clase de historia. ¿Cuáles son algunos de los casos de espionaje más importantes de la historia? Hechos de verdad, no películas. Como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, yo te voy a ir diciendo casos concretos y tú me cuentas. Por ejemplo, ¿qué era la Oficina de los Bárbaros?
Pues mira, Ángel, con ese nombre tan lírico...
Sí, bueno, lírico lo de bárbaro... Es
una manera. Hombre, pero suena exótico y...
Sí,
y suena, tiene un punto de glamour. Mira, el Imperio Bizantino...
Oye, tú después tienes, tienes un concepto de glamour muy raro, ¿no, tío?
Hombre, los historiadores tenemos un concepto de glamour rarito, Ángel, ya, por decir poco. Ya. Mira, el Imperio Bizantino, que es el heredero del Imperio Romano durante toda la Edad Media, es culturalmente, sin lugar a dudas, una realidad esplendorosa, rodeada, sin embargo, de enemigos cada vez más amenazantes. Lo que los romanos y después los bizantinos denominaban con la marca genérica de bárbaros, lo cual también marcaba una idea de superioridad cultural. La Oficina de Bárbaros era, vamos a decir, un entramado burocrático, y fíjate que estamos hablando de la Edad Media, que tenía la función de lidiar con las relaciones con todos esos pueblos limítrofes que amenazaban la existencia del imperio. Y todo parece indicar que también incluía labores de espionaje para saber qué esperar de aquellos pueblos incógnitos que amenazaban la existencia del Imperio Bizantino. No es que ni mucho menos el espionaje nazca entonces, pero es uno de los primeros vestigios que tenemos de una agencia de espionaje organizada al servicio de un Estado, por así llamarlo.
Caramba, o sea, nos vamos a Bizancio, ¿eh? Oye, ¿quién fue Francis Walsingham?
Pues mira, Francis Walsingham está aquí porque me cae muy mal. Y Francis Walsingham, pero también está aquí porque era lo que algunos llaman el maestro de espías de Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, los oyentes saben, la gran enemiga de nuestro Felipe II. Estamos en la época de la Reforma Protestante. España busca destronar a la monarca británica, que no es sino una rival de Felipe II por la supremacía europea, y Walsingham ha pasado a la historia como el personaje necesario en la corte de Isabel I para organizar una red de espías que protegiese a la reina de los intentos de ser depuesta, supuestamente liderados por España, y también una red de espías para contravenir los intentos fundamentalmente españoles de invadir las islas británicas, lo que se conoce como la Armada Invencible. ¿Por qué digo que me cae mal? Pues hombre, pues porque yo voy más con España que con Inglaterra en estas cosas y en todo, y segundo porque los métodos que utilizó Walsingham para conseguir estos objetivos fueron, aún incluso teniendo en cuenta el contexto de la época, bastante brutales.
España se precia de haber tenido muchos espías, según parece, muy buenos. Háblame de algunos de ellos.
Pues hombre, ahí tenemos a Quevedo, que entre sus muchos pinitos se le relaciona con labores de espionaje. Pero mira, por ejemplo, a ti que te gusta muchísimo la historia naval y todo lo que tiene que ver con el mar y con la armada, Jorge Juan, que es uno de los padres del poderío naval español en el siglo XVIII, trabajó al servicio de nuestro país, como buen español que era, en una visita que hizo a Gran Bretaña, pues para conocer todas las innovaciones técnicas en la construcción naval lideradas por los británicos, que Jorge Juan después mejoró y superó en lo que se conoció como el método de Jorge Juan. A caballo entre el XVIII, está Jorge Juan, siglo XVIII, siglo XIX, un personaje barcelonés, Domingo Badía, fue el primer español y el primer europeo, bajo el seudónimo de Ali Bey el Abbasi, en conocer y explorar todo lo que hoy en día conocemos como el Sahel. Él impersonó al servicio de la monarquía de Carlos IV y de Godoy a un supuesto descendiente de los califas abasidas para hacer política y recabar información en esa zona de África al servicio de la corona española. Una zona hasta entonces totalmente desconocida. Y pues por
no
citarte,
no te digo si haría falta ahora también.
Pues también nos haría falta, y mucha más falta, incluso que lo que podía hacer falta entonces, que era una estrategia más centrada, fíjate tú qué cosas, en Marruecos. Uh-huh. Juan Puyol, el gran espía de la Segunda Guerra Mundial, entre otros méritos, el que colaboró en convencer a los nazis de que el desembarco en Normandía no iba a tener lugar en Normandía. 1944, recibe tanto la máxima condecoración británica como la Cruz de Hierro, pero sin lugar a dudas trabajaba al servicio de los británicos. Y un personaje mucho menos conocido, Ramón Sota MacMahon, un vasco que, vinculado al nacionalismo vasco, trabajó después de la Guerra Mundial, donde luchó junto con los estadounidenses, al servicio del Office of Strategic Services, buscando a algunos de los criminales nazis después de la guerra. Una historia fascinante la suya.
Un nombre propio marca las películas de espías en el siglo XX. No sé cuánto hay de ficción y de realidad. Mata Hari.
Pues mira, Mata Hari suena, esto también muy glamuroso, pero si conocemos su nombre real, era una mujer holandesa, Margareta Gertruida Sele, pues nos damos cuenta de que todo en Mata Hari es un exceso, una invención de la cual la primera víctima fue ella misma. Es una mujer holandesa, contrae un matrimonio desgraciado por correspondencia con un oficial holandés destinado en Java. Ahí es donde conoce toda la cultura de esa parte del mundo y después de quebrarse su matrimonio vuelve a Europa e inicia esa labor, pues, de grandes espectáculos de baile, muy, digamos, pues de una alta carga erótica. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, que le convierten en un personaje icónico en Europa, en París, etcétera. Parece ser que espía, pero con muy poco recorrido al servicio de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. No parece que lo que realmente hace Mata Hari justifique su ejecución por parte de los franceses, en ningún caso por lo comprometido de lo descubierto en 1917, pero en 1917 Francia está cerca de colapsar, de perder la guerra, y Mata Hari es, digamos, que un chivo expiatorio del momento difícil que está atravesando Francia.
Oye, ¿qué era la máquina Enigma?
Pues mira, Ángel, la máquina Enigma es el dispositivo a través del cual los alemanes en la Segunda Guerra Mundial encriptaban sus mensajes. Una cosa que los alemanes no hicieron muy bien ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no se supo hasta los años 60, los británicos, Bletchley Park, Alan Turing, etcétera, consiguieron descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma con la captura de algunas de ellas y tener una información mucho más certera de cuáles eran los planes alemanes con respecto a Gran Bretaña. Algo parecido sucedió con respecto a Japón. Los Estados Unidos fueron capaces de descifrar el código de intercambio de información japonés y esperarles, cuando menos contaban ellos, con una sorpresa americana en la batalla de Midway y destruir gran parte de su flota de portaaviones. Con lo cual, el espionaje muchas veces tiene que ver con descubrir la información del enemigo. Y en eso los británicos y los estadounidenses, ya podremos dedicar otras secciones a hablar de esto, que tengo hasta anécdotas personales en las que lo he visto, son absolutos maestros.
Qué bueno. Alguien que sabe mucho de esto me contaba esta misma tarde que una de las claves de la guerra de Ucrania es el apoyo de inteligencia con mayúsculas que está recibiendo Ucrania por parte, por así decirlo, de los buenos. Bueno, veremos cómo acaba la cosa. Oye, Emilio, para terminar, análisis del historiador, caso Pegasus. ¿cuáles son las lecciones de la historia?
Pues mira, Ángel, cuando pensaba hoy en la charla contigo de esta tarde, yo pensaba, pues habrá que ver qué hay detrás de este caso, pero no olvidemos que los supuestos espiados, muchos de ellos han tenido relación pues con un intento de subvertir el orden constitucional español. Y habrá que ver en qué queda esta historia, cuáles son las garantías legales que han existido. Pero tú antes hablabas de los buenos y de los malos. Nunca olvidemos aquí quiénes son los que han intentado hacer el mal y quiénes no han intentado hacer el mal. El espionaje es una práctica muy complicada, pero hay una diferencia entre servir al Estado y servir a intereses espurios.
Por ser suave. Bueno. Clase de historia todos los lunes en La Linterna. Con Emilio Sáenz Francés. Profe, gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, hasta la semana que viene. Bueno, pues todos los lunes a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿qué nos traes?
Hola, Gelote. Al portavoz de Podemos en la Comisión de Política Territorial, Joan Mena. Este es un intelectual que se me había despistado, pero no volverá a ocurrir. Y va a presentar mañana una proposición no de ley para que España pida perdón por su pasado esclavista, honre a sus víctimas y se estudien las repercusiones en el racismo. Ahí tienen a Podemos interesándose por los problemas de la gente del siglo XVI. Porque hablan del esclavismo desde Carlos I. Vamos a ver, Joan, ¿por qué no desde los reyes católicos? ¿O por qué no de los siglos XI al XIV con el feudalismo? Porque ahí había esclavos para aburrir. Esos y negros de África igual había pocos, pero del país, oye, los que quieras. Y esto lo vais a presentar en la Comisión de Política Territorial. Claro, es la comisión más apropiada. Así que pidan perdón por comunidades. Mira, empezando por la tuya, Cataluña. Porque el pasado negrero de un montón de familias catalanas da para escribir un libro. Bueno, de hecho, ya lo hay. Que se lo pregunten a Artur Mas. Y dices que hay que pedir perdón a las víctimas. Jo, a las del franquismo, a los indígenas, ahora a los esclavos. Mira, Joan, no nos da la vida, ¿eh? Una última cosita. ¿Os lamentáis de que en los callejeros haya nombres de esclavistas? Mira, Velázquez y Murillo tuvieron esclavos. Y Carlos III hasta 20.000. ¿Es suficiente con quitar los nombres o quemamos cuadros y tiramos la puerta de Alcalá? Porque, oye, igual queda un poco hipócrita beneficiarse de los esclavos y luego pedir solo perdón y ya, ¿no? Como indignarse por mandar armas a Ucrania y qué sé yo, luego seguir sentando el culo en la Moncloa. Así que, por proponer ahora que España también pida perdón por la esclavitud, el diputado de Podemos, Joan Mena, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julio. Seguimos con la linterna encendida. Hoy, desde la fábrica, la factoría de Airbus Helicópteros España, estamos en Albacete. En 10 minutitos, despegamos.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
¡Fino! ¡Vamos! ¡El Madrid se metió en la semi!
Dos equipos centenarios. Ancelotti frente a Guardiola. Dos galácticos del fútbol frente a frente. Y ambos buscan una plaza en la final de la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE.
Vaya noche de Champions. Vaya
Manchester City, Real Madrid.
Que la fuerza te acompañe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Mediamar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para casco, guantes. Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primera declaración ante el juez de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, los que supuestamente se llevaron a sus bolsillos 6 millones de euros 6 del ALA en comisiones en tan solo 3 semanas, no está nada mal, por la compra de material sanitario de ínfima calidad, eso sí. Medina ha reconocido ante el juez de esta operación, conocida ya como Palasaca, haber recurrido al primo del alcalde Almeida para contactar con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. El juez carretero ha acordado retirar el pasaporte a los empresarios Medina y Luceño y que firmen cada 15 días en el juzgado. El juez ha seguido así la petición de PSOE y Podemos en las acusaciones populares. Medina y Luceño han declarado como investigados por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Patricia Rossetti.
Una decisión que el juez no pudo notificar formalmente a todas las partes porque el fiscal y los abogados del ayuntamiento se fueron antes de que estuviese redactada. A petición de las acusaciones populares, PSOE, Podemos y Más Madrid, el juez ha retirado el pasaporte a Luceño y a Medina y les obliga a comparecer cada 15 días. Riesgo de fuga, gravedad de los delitos y negocios que tienen fuera de España, según fuentes presentes en la declaración, en la que ninguno de los dos ha respondido a las acusaciones, solo al juez y a sus defensas. Un interrogatorio preciso, pormenorizado y con muchas preguntas por parte del juez carretero. Luceño y Medina han negado haber hecho ninguna estafa. Ratificaron prácticamente la declaración que hicieron hace un año en anticorrupción, pero con matices. Luis Medina dijo que no se sentía engañado por Luceño, como dijo en la fiscalía y ante algunos medios de comunicación. Según los abogados del PSOE y Más Madrid, se debe a una estrategia de los dos investigados. Sobre la forma de acercarse al ayuntamiento, Medina dijo que lo hizo a través del primo del alcalde, al que llegó a través de una antigua profesora de universidad.
Para completar este lunes judicial, en la Audiencia Provincial ha empezado ya el juicio por el caso Madrid Open de tenis, que sienta en el banquillo a 2 exconcejales del consistorio en la etapa Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Están acusados de malversación de fondos públicos y prevaricación por encargar 2 informes externos de 50.000 euros cada uno para investigar el convenio firmado entonces por Ruiz Gallardón con ese torneo de tenis. Por cierto, que la celebración del Madrid Open va a afectar bastante al tráfico desde mañana martes hasta el 9 de mayo con cortes en las vías próximas a la Caja Mágica. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público con una línea especial de la EMT, la 180, desde Legazpi hasta la Caja Mágica. Habrá partidos, apunten, entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche hasta el 9 de mayo.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
DGT, Jaime Orejón, saludos.
Muy buenas tardes. A esta hora, dificultades en la Comunidad de Madrid, de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, A42 por la y A6 a la altura del plantío, ya en la M40 en Hortaleza, hacia la 2, Coslada, dirección A3, Mercamadrid, hacia la 4 y en Fuente la Reina, hacia la 6. país, por lo que os pedimos mucha precaución en estas vías.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Tarde primaveral de las que hacen afición. 18 grados a esta hora y sol en Cibeles. Mañana Mundo Cruel vuelven las nubes con posibles lluvias por la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el momento de disfrutar. Y ahora en F. Tomé tienes la oportunidad de disfrutar con tu nuevo Audi Q5 Sportback. Ven a elegir tu Q5 Sportback de stock en F. Tomé. Configura tu renting y estrénalo con todos los servicios incluidos y las mejores condiciones. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Concierto sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o Deja. Déjame, si tú me dices ven. Teatro de la Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer fin de semana sin mascarilla obligatoria en interiores. Pese a ello, muchos la siguen llevando, ya lo han visto. Temor, recelo, falta de costumbre, lo que sea. También influye que el COVID no se ha marchado del todo. Sigue aquí, aunque con un rostro más amable y menos feroz. Suben los contagios, la incidencia y los hospitalizados. Nada especialmente grave, pero los datos están ahí. La incidencia se acerca a los 300 casos por 100.000 habitantes y hace una semana estaba en 239. Luis Rafael.
Las colas desaparecieron hace tiempo, pero eso no significa que no se siga vacunando. Al Palacio de los Deportes siguen llegando una media de 350 personas al día, y es que coinciden varios factores. Por un lado, los contagios en Navidad, y esos 5 meses de espera que para muchos, como Inmaculada y Javier, se cumplen ahora.
Nos tocaba ahora la tercera dosis, hay que ponérsela, y hay que seguir llevando la mascarilla, que no se la ponen,
vamos. Se nos olvida que estamos todavía en pandemia.
Por otro, se avecinan puentes, vacaciones de verano, y la gente quiere tener su pasaporte COVID a punto para poder viajar. Es el caso de Manuel.
Pues el refuerzo, y más que para renovar el certificado COVID, porque tengo que volar el mes próximo.
En el Palacio de los Deportes se vacuna, salvo a los niños, de lunes a domingo de 9:30 a 8:30 de la tarde, y sin cita, al igual que en el Hospital Zendal y en el Colegio de Médicos de Madrid.
Nos damos una vuelta ahora por la zona del Hospital Niño Jesús. Allí los vecinos siguen peleando para intentar frenar la construcción de un macro parking de 4 plantas. Aún no han empezado las obras, pero el proyecto del Ayuntamiento sigue adelante, a pesar del rechazo de todo el mundo, incluidos los grupos de la oposición y la mayoría de asociaciones vecinales. Consideran que este parking va a empeorar la calidad medioambiental de la zona. Pablo Rivas.
Un macroparking de 800 plazas y 4 plantas subterráneas en pleno Paisaje de la Luz, la zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es el proyecto que pretende realizarse en los jardines del Hospital Niño Jesús. La fecha de la adjudicación del concurso ya se cumplió el pasado 14 de marzo, pero todavía no se conoce el resultado. Los vecinos de la zona aseguran que la construcción cambiaría por completo la vida de su barrio. José María García es uno de ellos.
Por el incremento de tráfico, por el ruido, por la contaminación y por durante el periodo de construcción, por el paso de camiones que harán, además de afectar al BIC, a lo que es a los niños que están hospitalizados.
La Asociación Vecinal Retiro Norte ya ha recogido más de 7.000 firmas contra el proyecto y han pedido a la UNESCO incluir al Hospital del Niño Jesús en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Por ahora no han recibido respuesta.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número uno calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La llegada de viajeros a Madrid capital registró en marzo un incremento del 250%. Las pernoctaciones crecieron más del 260% respecto al mismo mes de 2021, con una estancia media de 2 noches por viajero, datos ya muy similares a los previos de la pandemia. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.